¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Soy Miguel Iríbar, bienvenidos a Cambiando de Tercio en Fibetalanda Podcast, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy tengo conmigo a una mujer que ha vivido un montón de cosas a pesar de ser tan joven, una de esas personas que cuando el mundo la quiere etiquetar se revuelve como un gato panza arriba y sale corriendo. Y a mí me cae muy bien, la verdad. Muy buenas noches, Amarna Miller.
¡Qué maravilla! Te cambias hasta la voz cuando me presentas. Estás puesto ahí como proyectando.
Claro, claro. Antes he puesto voz ahí como de mi voz normal y en la radio de pronto me creo locutor. Sí.
No, pero está bien. Me gusta.
Sí. ¿Qué tal estás?
Pues bien. Aquí, contenta de estar en Madrid, España, de nuevo.
Claro. De hecho, has vuelto de la India, que por eso te he pillado una cerveza Cobra, que nunca la habías probado.
No, es la primera vez. De hecho, en la India apenas bebí nada. Agua embotellada.
Joder.
Así que encantada de probar la cerveza india aquí en Madrid.
Pero aparte, esta cerveza es como muy conocida aquí en Madrid mismo, o sea.
Pues no tenía ni idea. Yo es que soy muy de Mau, la verdad.
Bueno, esta es ligerita, ¿eh? Es también, yo creo, una lager muy sencilla y no tiene mucha... ¿eh?
¿Tú sabes servir bien las cervezas? Porque yo soy un desastre. Sí, vale, lo preferiría. Porque si no voy a tener como 30% cerveza, 70% espuma.
Después de 16 programas, ¿alguna cerveza ha servido? Y en mi vida alguna me había tomado también antes.
Alguna, de vez en cuando, ¿alguna? Un par.
Alguna, los días festivos, así, las celebraciones. Ahí va.
Muchas gracias.
Ay, pues sí. Que acabas de venir de la India, claro. ¿Dónde has estado? Porque en realidad es eso, he visto tus vídeos, casi todos eran de trucos para viajar en una furgoneta. Ajá. Y cosas así, pero no me he visto muchos de aquí estoy en Mumbai o no sé dónde, no sé dónde has estado.
En la India he estado solamente 15 días, o sea que ha sido, vamos, un mini...
Bueno, brindis por los viajes.
Chin, chin.
Y por la vida. Vale.
He estado solamente 15 días, o sea que no sé ni siquiera si cuenta cómo viaja a la India. Porque es que es enorme, es que es un sitio...
Hombre, un poquito grande, sí.
Inconmensurable y vive tantísima gente. Se les ha hecho muchísima bola lo de los críos, o sea...
Se les ha hecho un poquito de bola a los críos en la India y en China, sí.
He estado, eso, pues 15 días, apenas 5 días en Mumbai y después el resto en la zona de Goa, en diferentes ciudades por Goa, en Arambol, Palolem, tal. Y muy interesante, se me han roto muchos prejuicios. Me iba a la India pensando que iba a odiarla, la verdad, o que no iba a volver con buen sabor de boca, pero sí que me ha molado mucho. Sí que la gente que conozco que ha ido allí están como en dos bandos, ¿no? Los de que han vuelto rollo, esto me ha cambiado la vida, soy una persona nueva, rollo...
Sí, he descubierto el mundo de repente.
Exacto, la espiritualidad de repente me ha llamado, tal... O la gente que ha vuelto, en plan, da puto asco, lo odio, está todo sucio, no quiero volver a pisar la India. Y yo creo que estoy en el punto medio de... Está sucio, es cierto, pero...
Bueno, es verdad que eres de las primeras personas que veo en el punto medio. Normalmente, sí. O sea, normalmente es como, huele mal, está la gente jodidísima, me da bajón. O la gente muy flower power, que de pronto es como, qué guay, esa gente súper feliz con súper poco, ¿sabes? Entonces, no tengo muy claro...
Punto medio, o sea, es cierto que hay mucha pobreza y que es un lugar intenso en general, es como... Sí, hay mucho machismo, tienes que tener cuidado con cómo vistes, tal, pero en general creo que me he llevado como una impresión muy buena, volvería desde luego a otras zonas, más rollo, más templos, más de la cultura, pero es que es un país muy complejo, muchas cosas. También te hace pensar que no te enseñan nada de la historia de la India, de historia de Asia en general, no sabemos nada.
Bueno, allí nació el gin tonic.
¿Ah, es de ahí?
Sí.
A ver, explícame esta, no me la sé.
Claro, cuando era colonia británica, la tónica tiene quinina, que era muy buena para el paludismo, que estaba reventando a la población inglesa allí. Entonces, los ingleses, que ya de Ginebra, pues sienten para darle un saborcito a la tónica, que estaba amarga, y a la quinina, porque al final era un buen tratamiento, para quitar el sabor de la tónica, le echaban ginebra. Y de ahí nace el gin tonic.
¡Qué guay! Vale, me encantan estas historias. Mm. Tienes más historias así, según vayamos hablando, en plan sí. De como detalles curiosos, de cosas así históricas, ya está. I mean.
Sí, sí, sí. De ahí viene el gin tonic, que siempre... Todo lo que sea alcohol aquí se controla. Aquí,
la verdad que... Me encanta.
Sí. Sí, sí, y es una historia guay, claro. Y todo viene por eso, y por eso la tónica es amarguita, porque tiene quinina.
Qué guay,
vale. Hoy en día en España no tenemos mucho paludismo tampoco, salvo que estés muy jodido, pero es por eso.
Me lo apunto. Sí, nota mental, sí. Contaré esta historia a alguien cuando hablemos de la India, ya está.
Claro, y a lo mejor igual no lo saben, ¿no? No sé.
No sé, no he leído ni he visto nada al respecto, pero me he enterado de que hay cosas que son invención inglesa, como... El pollo tikka masala. De hecho, es curioso porque, claro, vienes de aquí, de España, con tu lo que es un menú indio o de lo que comen en la India, uh-huh. Llegas allí y dices, vale, esto no tiene nada que ver, no me conozco ninguno de los platos, me conozco dos platos, ya está. Y...
¿No comen samosas y
sí,
pakoras
samosas, sí.
Y estas cosas?
Samosas y pakoras sí, pero es una comida extra compleja, mogollón... Y es como que tenemos en la cabeza todo el masala y el picante y tal, pero en realidad hay muchísima variedad. He venido tan obsesa que llevo estos 15 días en Madrid cocinando comida india todos los días. ¡Ostras! La misma receta, pero sin picante. Tengo
pero
mi compañera de piso.
Pero allí picante sí comerán, ¿no?
Sí, sí, es todo sí. Bastante picante. Pero yo estoy haciendo la receta igual, pero sin chile.
Amiga.
Igual, pero sin chile.
Amiga. Joder, ¿no te muero el picante?
En cantidades...
Hasta el punto que te dé una gastritis, tampoco, ¿no?
Exactamente. Oh. Sí, sí, sí. Me puede gustar un poquito picante, pero más como el detalle, como la pincelada, que como... Hola, te mato el sabor de todos los platos que estás probando.
Joder, muy bien. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer en realidad a todos los invitados cuando vemos es... ¿Tú eres más de beber, de follar o de tener razón?
¡Oh, wow! Me gusta que estas sean las opciones. Sí. De follar, de beber y de tener razón en ese orden.
Bueno, bien, bien. Muchísima gente ha contestado tener razón, ¿eh?
¿En serio?
Como la primera.
Oh, wow, a mí esto me preocupa.
Yo creo que la que va ganando puede ser beber.
Puede ser beber.
Sí, sí, o sea, no.
Ay, esto me sorprende.
Digo, en la media de invitados de los 16 ajá. Programas, yo diría que mucha gente ha dicho beber, mucha gente ha dicho tener razón, y no creo que más de 2 o 3 de 16 hayan dicho follar, ¿eh?
Hostia, pues lo de tener razón sí que me preocupa, ¿no? Porque esto te hace plantearte cosas. Cuando hablas con la gente, al final es casi... Es una cosa que pienso, ¿no? Como que la gente no discute para intentar reflexionar sobre el tema que estés hablando, sino para intentar convencer al otro de que está equivocado. Y menuda movida, ¿no?
Sí. No, y te da también que pensar que mucha gente... También es verdad que como han venido muchos cómicos, y los cómicos son gente muy cabezota, que están todo el rato hablando y tienen un ego a lo mejor particular, igual ajá. Son gente que tener razón les pone muy cachondo igual. Puede ser. No lo sé.
Interesante. ¿Cómo se tiene razón en la comedia?
Digo que los cómicos suelen ser gente con bastante ego, ajá. Están acostumbrados mucho a hablar de cualquier movida y pontificar mucho y decir las cosas como muy para convencer.
Ajá, sí.
Y me parece que tiene cierto sentido que les guste tener razón tanto. Puede ser.
O a lo mejor te estaban vacilando.
Beber está apuntado. Beber está empatado, ¿eh? Que también...
Beber me gusta, pero sí. Luego me deja cao al día siguiente. Entonces es como una cosa que hago así, pues, de vez en cuando. Está bien.
Bueno.
Según te estaba diciendo estas palabras, he visto como un flashback de todos mis fines de semana pasados.
Sí, sí, es que...
Y casi que me como con patatas lo que acabo de
que
decir.
Que sí, que después te he visto en YouTube diciendo soy súper fiestera, la gente me pregunta, sí, seguro sí. Que me has visto. O sea, tampoco...
Si eres de Madrid y me has visto de fiesta, seguro, seguro, seguro. Es un hecho.
Yo de fiesta nunca te he visto. Creo que te he visto alguna vez. Una vez te encontré en un café... Estaba yo con una amiga y te vi por ahí con otro colega también, pero era en un café a las 6 de la tarde.
Vale, entonces no cuenta.
En plan
no
como súper tranquilo, son de fiesta.
No, no cuenta, no cuenta. Sí, soy bastante fiestera. También depende de la racha, claro. Aquí en España o en Madrid en concreto, es que al final también es un poco pues el ciclo, ¿no? Que sigue la mayoría de gente que conozco, entonces me apunto. Es como que me apunto muy fácilmente a los planes. La gente sale de fiesta, pues vamos de fiesta. Pero luego si estoy en otro plan, pues cuando estaba en la furgoneta, por ejemplo, que era más chill, ¿no? Era una vida como más... de estar en el campo, de rutas y tal, pues ahí no salía de fiesta y me pasaba pues meses y meses sin salir. Y también...
Joder, qué guay. Bueno, también es verdad que si has vuelto ya a Madrid y viniendo de la India de no beber, pues igual recaes un poco.
Igual recaigo, sí, sí, sí. Me gusta el vinito. Me gusta vinito por las tardes, eso sí que te lo compro.
Vinito por las tardes.
Mira, si ya es una señora, ¿qué me está pasando? Llego
sí,
a los
sí.
30.
Bueno, está bien, está bien, está bien. Curioso, es curioso... la gira que te has hecho al final en Estados Unidos sí que estuviste más tiempo, ¿no? Bueno, en realidad el viaje de Los Ángeles-Vancouver que te pegaste fue un mes, ¿no?
Sí, este fue un mes. En Estados Unidos he estado 4 años.
Claro, es que has estado 4 años.
Claro, sí, se me hace bola hasta decirlo, hasta pensarlo se me hace bola. O sea, ni pies ni cabeza. Como 2 años en Los Ángeles y luego otros 2 con la furgoneta, de aquí para allá dando vueltas así en plan road trip.
Joder.
Sí, ha estado muy guay, la verdad. Lo echo de menos.
¿Qué tal? ¿Te ha pasado alguna cosa muy loca por allí?
Muchísimas.
O sea, una que recuerdes así de decir, joder, pues... O por peligrosa, o por muy loca, o por de repente, ¿qué coño me pasó aquí con, no sé?
Pues encontrarme un oso haciendo una ruta, esa Hostia. Fue intensa, sí. O estar...
¿Eso ya en Canadá, un grizzly? No,
no, esto fue en California, en Sequoia National Park. O estar buscando plaza, o sea, estar como anocheciendo, rollo, buscando dónde dejar la furgoneta para dormir, no encuentro nada, giro la carretera y encuentro como una explanada enorme y digo, vale, ya está, me quedo aquí, aparco el coche, salgo con el chico con el que estaba viajando, damos una vuelta como para evaluar los alrededores y de repente noto que según caminamos como que el sonido del suelo es raro, es como que suena clink, clink, clink. Miramos para abajo, enfocamos con la linterna, son todo casquillos de bala, todo lleno de casquillos de bala. Ostras. Y estábamos en un sitio donde la gente estaba del pueblo como que hacía prácticas de tiro, pero no teníamos otro lugar donde quedarnos, así que nos quedamos allí y nos despertamos con alguien con la pistola haciendo prácticas de tiro. Pero bueno, it's fine. Tengo mogollón de historias en realidad. Ha sido interesante. En Luisiana, cuando estaba en Nueva Orleans, me pilló una alerta de tornado con una especie de lluvia torrencial que duró 2 semanas, que durmiendo en una furgoneta se hace un poco intenso. Pero, por otra parte, la parte buena es que estaba allí por el festival de jazz de Nueva Orleans, uh-huh. Y como había alerta de tornado, cancelaron el festival y entonces toda la gente que iba a tocar en el festival, pero que ya estaban allí y no se iban a volver, tocaron en sitios como super mega pequeñitos locales y tenía Stevie Wonder en un local para 20 personas. Y, pues bueno, estuvo muy guay.
Joder, qué guay.
Sí. Sí, sí. Ay, según lo digo, lo echo mazo de menos, Dios mío. Cago en Madrid. Help.
Hombre, yo creo que eso es como muy sueño, ¿no? De cualquiera, pegarse un viajecito por Estados Unidos en coche y pegarte ahí.
Y es que yo le veo muchos pros. A ver, también yo soy un poco... Intento evangelizar mucho a la gente con el tema de la furgo, pero es que tiene muchos pros. Es que gastas mucho menos dinero. Ves más cosas. A ver, tienes que tener como... Tu nivel de comodidad, el nivel de cosas aleatorias que te pasan al día, que puedes soportar, tiene que ser muy alto, ¿vale? Porque estás todo el rato como gestionando movidas.
Tiene que ser muy ordenado para eso, ¿no?
Sí, no? Bueno,
si no, se te llena como todo de mierda o de hormigas o de algo, ¿no?
Bueno, si eres cuidadoso, claro, sí, yo con eso soy un poco tiquismiquis. En plan, la comida en el frigo.
Claro, claro.
Con mi amiga Carolina, que fue con la que me hice el viaje a Vancouver, el que decías antes. Siempre teníamos bronca porque se dejaba los botes de agua abiertos, ¿no? Entonces coges un bote y todo lleno de agua. Toda la furgoneta llena de agua.
Claro, claro.
Qué madre mía.
Yo me acuerdo que tuve la típica despedida de soltero con colegas, yo qué sé, a los 30, algo así. De repente era la típica fantasía que tienes de irte con tus colegas en una caravana a Tocha. Y nos fuimos como 6, una semana a lo mejor, y acabamos hasta los cojones. Uno de otros, todo era desorden, todo era un desastre, todo era...
O sea, pero es que sí, son muchos, o sea...
Claro, es que yo creo que es más para irte con un colega, con tu chica, con alguna movida, como un rollo como más de 2.
Sí.
O de 3, si es más grande o algo, pero a mí la fantasía, era una caravana grande, ¿eh? Pero igual además puede que entraran 6 y íbamos 7, 8, entonces era todo...
Es que viajar con gente es complicado en general, o sea, en 1, 2 y 3. Como que hace falta un mood muy parecido para estar de acuerdo en los planes que vais a hacer en conjunto y luego como para no ser un dramas, ¿no? La gente de dramas no puede viajar con otra peña porque gente que está como muy incómoda muy fácilmente o gente que tienen que pasar las cosas exactamente a su manera o no está de acuerdo. Creo que tienes que ser un poco...
Que eso además no se descubre hasta que vas, porque mucha gente cuando así para tomarte unas cervezas es guay y de pronto cuando viajas es como, ay, me resulta que me jode un montón que sea tan tiquismiqui con esto, o al revés, o resulta que, yo qué sé, que hay gente que quiere verlo todo o quiere hacer muchísimas cosas y tú dices, pues yo quiero hacer menos, o al revés.
Total. Jodido. La gente dice mucho que, a mí no me ha pasado, pero que como que en las vacaciones como que es el momento donde más discutes con tu pareja, ¿no? Como que...
Sí. De hecho, ¿dónde más cortan?
Y eso no es muy loco.
Esto está demostrado. Bueno, pero yo creo que es porque al final el roce no hace el cariño, hace rozadura. Entonces, al final hay un punto de en cuanto conoces de verdad, tú estás a lo mejor con tu novia, que cada uno curra 8 horas al día, os veis por la noche, te ves una serie o echas un polvo, yo qué sé, y de pronto te vas de vacaciones... 24 horas juntos todo el rato pensando en qué hacer, yo creo que es fuente de ruptura total, ¿eh?
Ya, o sea, puedo visionarlo, pero a la vez me parece...
Triste.
Sí, un poco fucked up que sea de esa manera. Pero es lo mismo que pasa con los colegas, ¿no? Te vas con 6 colegas y es que al final tienes que decir tantas cosas, tienes como que improvisar tanto. Yo siempre lo digo, si consigo viajar con una persona y después nos seguimos llevando bien, es que vamos a ser amigos forever and ever.
Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad.
Pero tampoco viajo con mucha gente, también, pues eso, la experiencia me ha dicho que mejor con alguien y luego arrepentirte.
Hostia, pero viajar sola con una furgoneta tiene también su riesgo, ¿no? De con quién te encuentras, de dónde vas, o sea, te tienes que estar como más pendiente a lo mejor.
Uy, a mí me encanta. O sea, es cierto que eres más cuidadosa.
Que a la India no te vas a ir sola con una furgoneta.
No creo, no. Fíjate, pero...
Yo no lo haría mucho, ¿eh?
Fíjate, yo a la India me esperé hasta este momento que he podido viajar con mi pareja, porque me daba miedo hacérmelo yo sola. Y ahora que he ido con él, me doy cuenta de que perfectamente puedo ir yo sola y no tengo ningún drama al respecto, que es mucho más seguro de lo que me esperaba. Pero luego es que tienes que verlo, ¿no? Para ver el feeling y tal. Con la furgoneta en Estados Unidos, es verdad que yendo yo sola he tenido momentos de decir... a lo mejor no debería estar
metido
aquí.
¿Sí? GPS me ha engañado.
Sí, pero en general yo creo que si tienes sentido común y haces pues cosas obvias para estar en lugares seguros, sin más. A mí me mola mucho viajar sola. Hago apología, es solo.
Qué guay. Sí, sí. Pero me está apeteciendo a mí un viajecito también por ahí.
Como sí, que te obliga mucho a estar dentro de tu cabeza, ¿no? Y a pensar mucho. Todos esos temas que llevas todo el puñetero año poniendo en una caja ahí en un rincón, ¿no? En plan, esto ya lo pensaré. Esto que me está molestando un poco, pero no lo voy a analizar ahora porque estoy con muchas cosas. Al cajón desastre. Y viajar solo lo que significa es sacar el cajón desastre y tener muchísimas horas para pensar mazo de movidas. Y es complejo a ratos, pero también me parece como súper productivo, súper creativo, ¿no? Y algunas de las ideas más guays que he tenido es cuando estoy como sola una semana ahí encerrada en mi cabeza.
A mí es que me pone un poco nervioso por... Me pone nervioso dos cosas. Primero, cuando estoy muy solo y quiero darme una vuelta, a ver una pirámide, ver un monumento. O sea, todo lo que es el recorrerme, el ir en metro solo a no sé dónde o el pillarme un transporte a la quinta puñeta, ver eso solo y no poder hablarlo con la gente, me hace sentir como más triste, un poco.
Ah, oh, interesante.
Me da como pena no poder estar compartiéndolo. Y luego, si te pones a hablar con mochileros, me entra el síndrome de BlaBlaCar. ¿Sabes? Que a las dos horas de estar con gente que tampoco conozco, no me caen bien, ¿sabes? No me cae bien casi nadie.
Oh, Dios, I feel you. ¿No? Yo no soy nada. Yo cuando me pone más nerviosa, cuando estás en un hostel o en un...
Que todo el mundo es como súper amable y súper colega, a mí me da mucha pereza.
Yo tengo un límite, siento como... No sé, siento como que mi energía como que se drena un poco cuantas más interacciones vacuas tengo, ¿no? Son como conversaciones de ascensor que duran una hora.
Claro.
Y llega un punto en el que digo, yo no puedo con esto. Hay gente que esto le llena, ¿no? Hay gente que esto le recarga.
Muchísimo,
a mí me drena.
Muchísimo.
Sí, sí, sí.
Hay gente que vive
contigo.
De eso.
Hay gente que vive de eso.
Sí,
total.
Sí. O sea, es lo que le da felicidad y tienen una sonrisa continua y me agobia muchísimo
esa
peña.
Gente que trabaja en agencias de comunicación.
Me agobia sí, sí. Mucho esa peña.
Yo no estoy ahí tampoco, prefiero estar sola a estar mal acompañada. Pero fíjate, con el tema que decías a la gente de menos, justo cuando lo has dicho, he pensado, hostia, claro, yo es que tengo las redes. Que al final las redes sociales,
sí.
Como tengo como tanta interacción directa con la gente que me sigue, que me contesta, que me tal, al final yo llego a un sitio y si no tengo nadie con quien compartirlo, bueno, simplemente porque me apetece.
Claro, te
saco
pones
el
a hacer
móvil,
así, sueltas una movida y tienes mil interacciones, claro.
Claro, claro, claro. Y no me siento... Curioso, no lo había reflexionado hasta ahora. Es como que no me suelo sentir sola,
claro,
en ese
pero
sentido.
Si fueras inmóvil, igual otro gallo te cantaba.
Es que si siempre voy con una cámara de fotos, o sea, la traigo hasta aquí. En plan, tengo una cámara desechable, de analógica, y para mí también es una cosa como que he sacado mucho de los viajes, que es una manera como de compartir en el futuro algo que estoy viviendo y que no puedo a lo mejor compartir en el presente con la persona con la que no estoy. Así que llevo la cámara siempre y hago foticos.
Llevas la analógica, para
analógica,
luego revelarla
sí.
Toda la historia.
Joder. Desechable, además, normalmente. Creo que la de hoy no es desechable,
sí, que te van a dar
pero...
peor calidad que cualquiera que saques con el móvil.
Ay, pero es que me encanta ese rollo, porque es muy puro, es muy... Es raw, ¿no? Es como... Como antes era la fotografía, que salías con un ojo pipa, con los ojos rojos, y eso es realmente la esencia del momento. Cuando tienes
sí,
con
sí,
el móvil...
Sí, sí, eso es verdad. Y además la fotografía digital al final te tienes... tanta posibilidad de hacer mil fotos todo el rato que al final no selecciona. Cuando estás valorando... O sea, a mí me gusta la fotografía a un nivel súper amateur, pero es verdad que es mejor muchas veces, incluso aunque la tengas digital, es mejor tener solamente una longitud de objetivo y no el típico zoom gigante que puedes hacer fotos a todo lo que quieras, porque empiezas a hacer zoom para hacerle una foto a una ventana, luego al edificio entero, luego un trocito. Y es mejor elegir, quiero esta foto, con esta tal, y que te obliga a moverte, a pensar qué foto quieres, está guay.
Total. Total, para mí las cámaras, es curioso, yo cuando llegué a clase de fotografía era como súper tiquismiquis, en plan todo digital, mazo Photoshop, en plan muy, como todo muy técnico, ¿no? Porque yo soy muy organizadita y muy tiquismiquis con mis cosas. Y me miró el profe y me dijo, pues a partir de ahora en esta clase no vas a hacer nada digital, todo en analógico. Y a mí se me cayó el mundo a los pies, pero fue prácticamente el mejor consejo que me dieron en toda la carrera. Porque me sirvió mucho como a aprender a descontrolar esa parte que de mí que es como muy control freak, ¿no? Como muy ordenada. Y con las fotos es como que me dejo llevar y es más como eso, capturar como la intensidad del momento o la cosa curiosa de ese preciso instante que luego va a desaparecer y ya está. Pista.
Sí, es que es así. Es la esencia, en el fondo. Que es que es verdad que con los móviles ya lo puedes recoger todo el rato. Al final,
la necesidad de perfección, ¿no? Que tenemos. Al final también las redes son un poco, van por ahí, ¿no? Es como que todo, haces 30 fotos porque de las 30 una va a estar bien. En una vas a salir con los ojos bien y la mirada perfecta y tal.
Eso también está guay, ¿eh? Porque luego, ¿sí? ¿Sabes? Es verdad que muchas veces te haces un selfie con una analógica desechable, ya, te sale todo mal.
Ya, es cierto, es verdad.
Te va a salir todo mal.
A ver, yo uso mucho digital y las redes se aprecia también. O sea, no me parece mal el que la foto esté perfecta. Pero creo que como que hay algo ahí de volver a los orígenes, ¿no? De volver como al día a día, que es chungo y es sucio y tienes los ojos rojos y yo qué sé y tienes pelos en las piernas y eso tiene, es bello, ¿no? Tiene como su,
bueno, sí,
su esencia.
Te lo compro un poquito.
Un poquito.
Tampoco demasiado. No, pero sí, es verdad. Yo le veo sobre todo el punto a seleccionas bien el momento y te obliga a pensar en qué momento quiero, en qué momento quiero esa foto. O sea, eso es lo que me parece como más romántico y más bonito de la analógica. Que lo que eliges mejor la foto y no desperdicia. Me gusta todo, ¿sabes? Como subrayar todo en un sitio que dice, a ver, todo no es importante. Yo creo que con la fotografía digital te permite como subrayar todo en la vida.
Ah, me gusta mucho esta analogía. Sí, te lo compro.
Me lo compras también un poquito.
Sí, te lo compro. Venga, pues mira, vale. Las cámaras, cuando te vayas de viaje tú solo y no tengas con qué compartirlo, pues te llevas una cámara analógica,
sí,
y
sí,
haces la foto.
Lo he hecho alguna vez, ¿sí? ¿Eh? Sí. Y luego revelarle me ha parecido un coñazo. He acabado optando por llevar las digitales más. Pero me gusta, es bonito. Sí, sí. Joder. No, me mola tu perfil un poco que se aleja de la normalidad muchas veces. O sea, que yo creo que igual te empieza en la infancia, ¿no? Leí que era, no lo leí, lo vi en YouTube, que había sido niña con un parche en un ojo.
Sí.
Yo también.
¡Ay, en serio!
Eso lo tenemos
no
en común.
No me lo creo, somos, sí, los cinco. Somos pocos, sí, sí, en el mundo, solo, sí, sí, hay uno por clase.
Sí,
es muy
como
importante.
como mucho. No, yo no recuerdo en el cole a muchos más, ¿eh?
Ponen como una cuota de niños con parche en el ojo y es como, mira, no puede haber más de 10 o se nos arruina el colegio.
Sí. No, claro. Recuerdo el olor de... Pero era muy pequeño, igual tenía 4 o 5 años, porque es verdad que es como para corregirte justo el ojo vago cuando eres muy chico, y luego si te lo ponen bien, en teoría ya ves bien con los dos. Pero sí que recuerdo el olor cuando hacías deporte y sudabas, el olor del esparadrapo.
Por favor, y en verano que te sudaba el ojo por dentro, o sea, yo me acuerdo que mis padres me tuvieron que comprar un parche diferente, como que se pegaba de otra manera, porque el normal me sudaba y se me despegaba y daba puto asco y tenía el ojo recogido como una ampolla, sí, por dentro, ¿sabes? En plan,
asco.
Una pasa horrible. Y un detalle muy cookie que me hacían mis papis cuando era pequeña y no me quería poner el parche, mi madre me compró un montón de pegatinas de estas para los niños pequeños y me ponían pegatinas diferentes cada día en el parche como para que fuese más fashion.
Qué
como
bonito.
Para, ¿sí?
Qué bonito. Era la pirata cookie.
Otro detalle cookie, todos mis personajes favoritos de cuando era pequeña eran piratas. Todos mis recortables y tal tenían parche en el ojo. Ay. Los monos, mis padres.
Bueno, hemos tenido parche en el ojo, pero tú ahora vives en una furgoneta y yo con un podcast en un garaje. ¿Qué más queremos? Hemos triunfado.
Maravilloso, wonderful.
Sí, pero ¿no crees que a veces tener una infancia un poco peculiar por X cosas te hace luego ser una persona también más peculiar o más, a veces más interesante? Pues también ser un gilipollas, pero ¿no crees que está muy influido?
Total. Y es una cosa que no he sabido apreciar hasta hace relativamente poco. Creo que cuando era más pequeña como que siempre había un poco de rencor, de hostia, es que siempre...
Claro, la gracia es que cuando seas pequeña tienes todavía problemas y eres inadaptada y tal. La movida es que luego es como el patito feo, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Como hay un puntito como de excentricidad que como que se desarrolla intentando compensar otras cosas, ¿no? A mí me pasa pues en tema de eso, ansiedad social. Yo como era niña marginada absolutamente, con mazo de bullying y mazo de... me llevan todos los otros niños, pues al final como que aprendí mucho a estar conmigo misma y eso en el futuro pues me ha servido mucho aprender a hacer cosas yo sola. Que veo, por ejemplo, el tema de los viajes, que es algo que le cuesta a la gente, ¿no? Que estar consigo mismos les cuesta, mientras que yo me siento como súper cómoda estando sola. Y y es una herencia, ¿no? Se puede ver de esta infancia un poco más solitaria. Así que todo tiene su lado bueno.
Sí, no sé. Lo planteaba viendo eso, viendo un poco todo lo que has hecho en la vida y todo el rollo. Y es verdad que a veces también te inadaptas y luego a lo mejor al adaptarte también acabas adaptándote de una forma distinta, como a mucha gente. O sea,
total,
que al final...
total.
Pero yo creo que eso genera gente interesante en el fondo. Está guay.
Sí, yo también lo pienso, la verdad. Yo creo que, ya te digo, creo que durante mucho tiempo como que tuve un rencor ahí oscuro hacia mis padres porque me criaron de una forma como súper extraña y según me he ido haciendo más mayor lo he aprendido
super
a valorar.
¿Súper extraña es súper conservadora o súper extraña es súper friki? O sea,
friki, sí, como muy, muy proteccionistas, como una burbujita de cristal, en plan hija única, plus todas estas cositas del parche en el ojo, toda la pesca. Bueno, mis padres son unas personas también bastante... De mis padres habría que escribir un libro. Son bastante intensitos ellos a su manera. Y son unas personas pues bastante excéntricas los dos. Y como que siempre guardo un poco de rencor de ser siempre como la niña rara, pero luego ya te digo que creo que ha servido para muchas cosas.
Joder, bueno, es verdad que ser hija única ya es otro tema, aparte de la educación que tengas.
Sí,
que ya
absolutamente.
De por
sí. Sí. O sea, que me gusta, la verdad. Cuando era más pequeña echaba de menos a más gente con la que interaccionar, porque ya te digo que fue como... Hasta que no cumplí los muchos, estaba bastante yo sola. Pero luego también tiene sus puntos buenos. Es que todo está bien.
Mi padre hijo único, tampoco le ha ido mal.
¿Tú tienes hermanos?
Sí, un hermano más pequeño, 4 años menos.
Pero ¿y estás contento de tener hermanos?
Sí, pero porque además con los años, cuando era más pequeño no, pero con los años se ha convertido mi hermano y también uno de mis mejores amigos y mejores
compañeros de marcha. Me encanta la gente que sale con sus hermanos.
Sí,
es como...
nos pegamos fiestas bastante infinitas, ¿eh? Sí, sí.
¿Y si tuviese hermanos o hermanas, nos tiramos de fiesta al saco? Estoy llena de eso.
Sí, sí. Cuando salimos nos potenciamos. La idea mala que no tiene uno la tiene el otro.
La resonancia. Yo lo llamo la
se
resonancia.
Se llama resonancia, ¿no? Pues...
Es cuando... Espera, antes me has dado
pues tengo muy
friki.
Buena resonancia con mi hermano, sí.
Hostia, ojalá un ingeniero aquí para que me sacase... O sea, para que pudiese expresar esto de la forma en la que sé que se tiene que expresar. Pero la resonancia es cuando una vibración como que va con el mismo rango de onda que otra vibración y entonces en vez de petarlo... Como el vídeo está el puente de San Francisco que
sí.
Está como Blandy Blue.
Sí.
Pues no sé, si algún ingeniero está oyendo este podcast, por favor que me corrija. Pero eso es entrar en resonancia y cuando pasa esto, yo lo llamo entrar en resonancia, ¿no? Porque es como que entras ahí en... Explosión.
Pues sí.
Puente
pues,
de San Francisco haciendo ahí el chicle.
Pues esto me pasa con algunas personas en la vida y con mi hermano en concreto me pasa mucho. Sí, sí. De esto de llegar a comer un potaje con tu madre y los dos llegar a las 3 de la tarde y ponernos a comer un potaje en condiciones lamentables, claro.
Me encanta.
Sí, estas cosas nos pasan.
Yo no tengo hermanos para que pase eso, pero lo hago con mis amigos, está bien.
No, hombre, siempre seguro que tiene gente para poder pegártela. Pero sí, 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 resonancia, me ha gustado el término. Tener buena resonancia, como una especie de feeling, pero está bien.
Mi grupo de colegas en el WhatsApp se llama así a todo, porque somos todos no resonantes, ¿no? Es como otra definición. Es como que alguien propone algo y a los 20 segundos ya está organizado, hay un Trello al respecto, o sea, hay como un gesto de proyectos con punto por punto lo que necesitamos para conseguirlo, ya están comprados todos los útiles, es como guau, todo como mazo de efectivo, sí a todo, como forma de vida, ya está.
Sí, otra cosa que me suscita mucha curiosidad también de ti es que al final has tenido una manera muy alternativa de vivir tanto a lo mejor la afectividad, la sexualidad, el mundo de los viajes, el poder vivir a tu bola haciendo cosas que quieras que no. Creo que hay mucha gente que, primero, que critica lo que no entiende, para empezar, porque es algo que se le escapa completamente de la cabeza, y luego creo que hay mucha gente que le encantaría participar de un tipo de mentalidad más abierta, pero no encuentra gente con quien hacerlo. ¿Cómo se encuentra un grupete con el que poder compartir un sí a todo de WhatsApp?
O sea, es complicado, es muy complicado.
Es que es muy importante, porque yo creo que hay muchísima gente que tendría la cabeza mucho más abierta de lo que la tiene, pero no encuentra con quién.
Yo todavía me estoy haciendo esta pregunta. Yo creo que he tenido como mucha suerte, que me he unido como con círculos que me han llevado otras personas y al final pues Dios los crea y ellos se juntan y al final tengo como un grupo de amigos con el que me siento súper cómoda y que siento que estamos todos muy en resonancia, pero es complejo con temas, por ejemplo, ahora que decías del tema de ver las relaciones de forma diferente. El tema de relaciones abiertas, el tema poliamor, que mucha gente me manda mensajes al respecto, ¿no? Para preguntarme, oye, vale, soy poliamorosa, genial, pero ¿cómo consigo encontrar a más gente en mi zona?
Ya.
Y es que no es que no tengo una respuesta, o sea, a no ser que haya como un grupo en tu área, rollo Poliamor Madrid o Poliamor Valencia,
ya,
que te pueda unir con otra gente de tu misma mentalidad, hostia, y eso te lo digo desde una perspectiva de que yo he estado en muchos de esos grupos, y yo me imagino como llegando nueva a ese terreno, en plan, vale, descubro que quiero tener relaciones abiertas, o que quiero, yo que sea, practicar BDSM, algo así como que no sea convencional. ¿Cómo consigo encontrar? Buah, es complejo, y todavía existe como mucho estigma para hablar de estos temas. También la gente siento que es muy conformista, ¿no? Esto es una cosa que me estoy dando cuenta ahora que estoy aquí en Madrid. Porque en Estados Unidos siento que la gente con la que me salía como que era más de... Que se levantaban un día y me decían, oye, he soñado que nos íbamos a Nuevo México. Venga, coge la furgoneta y nos íbamos a Nuevo México, ¿no? Pero aquí en Madrid siento que no es tan fácil encontrar ese tipo de peña.
Ya. Bueno, y desde luego, si en Madrid no, imagínate en Extremadura.
Ya, pues eso.
Encima que estás en la Nueva York de España.
Totalmente. Hablo desde la perspectiva, además, claro. De alguien que ha vivido y nacido y se ha criado en una capital como es Madrid, que es una ciudad grande. Yo me imagino eso, pues nacer en Salamanca o en algún sitio como más pequeño, y es como que se te reducen las posibilidades, no sé, no tengo respuesta.
Sí, de hecho, bueno, estuvo aquí tu amiga Nomi Casquets hablando también de poliamor y tal, y decía que al final acabó un poco cansada también del típico ambiente, como que debe generar ciertas dinámicas que igual también la aburrieron un poco.
Claro, muy endogámico. Bueno, esto pasa con todas las cosas, yo creo, ¿no? Cuando eres diseñador, al final solo sales con diseñadores. Cuando eres tal, cuando eres cómico, pues supongo que sales sobre todo con cómicos. Y en el poliamor al final están como estos grupitos cerrados, que todo el mundo se conoce a todo el mundo, y que como además es poliamor, pues todo el mundo está liado con todo el mundo,
yeah.
Y ya se saben las reglas del no sé qué, y es como que también a veces da un poco de pereza. Pero pues es que creo que tampoco hay otra, es lo que hay. Yo tengo mucha potra, y creo que también he dado como con gente como muy extraña, ¿no? Cada uno en sus áreas, nos hemos juntado todos y resulta que hemos cuadrado y ahí estamos, sí a todo.
Qué guay, qué guay, qué envidia, coño. Me da un poco de envidia, en fondo. Está bien.
¿Gente de fiesta?
Sí, no, me tendré que ir algún día de fiesta, sí, a ver.
Somos un sí a todo.
A ver qué fauna soy, me da curiosidad. Sí, sí. ¿Que te lleno la cerveza un segundo y seguimos?
Venga, va, adelante.
Pues vamos a cortar un minutito y seguimos con la birra. Vale, pues aquí seguimos con la magia absurda de la edición de vídeo. No, ¿qué estamos hablando? Decíamos que me iba a un día de fiesta con vosotros, pero ¿qué es lo que más habíamos dicho?
Estábamos hablando de encontrar grupos de amigos que sean guays, de que...
Eso, habías tenido mucha potra.
Sí, 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 y que... Ya te digo, que creo que se han unido como muchos círculos de gente que conocía, que de alguna manera han acabado conociéndose unos a otros, y al final está como el grupo, que somos como 8 o 9 personas, que pues que estoy muy contenta, la verdad. Es uno de los motivos por los que me he vuelto aquí a Madrid, porque tenía ganas como de estar un poco más con mis colegas.
Que Madrid engancha mucho, ¿eh? A mí me flipa Madrid, la verdad.
¿Tú eres de aquí?
No, yo soy nacido en Andalucía y con media familia vasca. Entonces tengo una mezcla un poco rara. Nací en Huelva, me crié en Sevilla, pero tampoco soy sevillano. No me siento... Me siento ya de Madrid, llevo 18 años en Madrid, ¿eh? Entonces Madrid me encanta.
Es una ciudad muy guay,
o
la
sea,
verdad.
Y no he tenido quizá una variedad de colegas tan variada como tú, pero sí que es verdad que la gente es lo que más me ha enganchado de esta ciudad. O sea, la variedad que he conocido aquí no la tengo en Sevilla. Ni de coña.
A mí una cosa que me encanta de aquí, que además, imagínate, tú en contraposición con Los Ángeles, ¿no? Que es de donde vengo los últimos 4 años de mi existencia. Aquí es que sales a la calle un viernes y te empiezas a encontrar peña.
Sí,
y la gente se encerda, ¿no? Y
es
se te
así.
Van uniendo. Y al final, estos 3 grupos de amigos que no se conocían de nada, acaban de fiesta todos juntos, se hacen colegas y ya para la siguiente fiesta vienen. Y es como muy fluido, es como muy orgánico. Eso me mola mucho.
Sí, eso Madrid es inigualable. Porque además tiene una cosa que no suelen tener otras ciudades. Al final creo que me he pegado fiestas en bastantes capitales. Yo no sé, pero al final es verdad que si Roma, Berlín, Nueva York, Bangkok, no sé. Pero y Madrid tiene una cosa que no suelen tener todas, que es el centro muy cerca. O sea, puedes tener casi todos los ambientes que te dé
sí,
la gana.
Es concéntrico totalmente,
andando,
sí.
O a 10 minutos de taxi como mucho, ¿sabes?
Sí.
Que no es como que estás en Londres y de repente te cierran todo y ahora tienes que pillarte un taxi carísimo para irte a tomar por saco, que luego está a tomar por saco de tu casa, ¿sabes?
Totalmente, sí, sí, sí. Lo mismo que pasaba en Los Ángeles, que yo allí no salía de fiesta.
Aparte,
porque
Los Ángeles es como un chorizo de largo, ¿no? O sea, es como una locura.
Infernal, o sea, de verdad, yo no sé cómo he aguantado tanto tiempo ahí. O sea, es que es una ciudad que odio. Fui como con muchísimas ansias, ¿no? Como con el sueño americano, estas expectativas, ¿no? Como la ambición de voy a triunfar. Y dices, ¿pero por qué he intentado hacer esto? Pero si no me gusta. O sea, qué lugar tan feo. Ay, Dios mío. Tiene cosas guays. A ver, tiene mucha música en directo, tiene como muchos eventos, muchas... Pero es que luego está todo tan lejos que te da pereza ir. Coche para todo.
Claro, a mí me daría una pereza infinita eso. Seguro.
No. O sea, o estás en una zona muy guay, rollo eso, Santa Mónica o Venice, que son como pequeños... pequeños remansos de paz, pequeños oasis, o es que es muy complicado.
Sí que te escucha también, me imagino que tienes un poco de reminiscencia de ser tan fan de los Beatniks, ¿no? De,
sí.
¿No? Te habrás zampado tu Kerouac y tus cosas en su momento.
Total.
Y de repente tienes ahí a lo mejor el rollo de la música y la filosofía, ¿no? A lo mejor.
Claro, para mí los Beatniks y después los años 60, 70 en Norteamérica para mí son un referente total, ¿no? Y yo cuando fui para allá también estaba un poco persiguiendo ese sueño, esa idea de pues de los años 60 que no tuvimos en España, ¿no? Pero que estuvieron en Estados Unidos, de cogerte un autobús escolar, pintarlo y pirarte tal. Yo creo que también por eso me viene el aire furgonetero, ¿no? Que me gusta tanto viajar por carretera porque me hace ahí una reminiscencia a todos estos libros y referencias que me he leído durante tantos años de una contracultura, ¿no? Que no he alcanzado por generación, pero que me gustaría y como que me siento muy identificada.
Es curioso, me estaba de hecho repasando un poco, leyendo un libro que tenía que me mola porque resume muchas vanguardias del siglo XX y te hablaba de los Beatniks, un buen capítulo. Y hay cosas que me llaman la atención me llama la atención, por ejemplo, que Kerouac escribió En el camino en el 51, pero no se publicó hasta el 57. Cuando él ya estaba harto de la filosofía de vida que había escrito en el camino.
Sí. Además, Kerouac tiene fama de ser como súper rancio, que siempre era como el rancio de los Beatniks, ¿no? Yo personalmente me siento como más identificada en estos momentos, al menos, con una generación
ya
posterior, ¿no?
¿No?
Como más como el rollo Ken Kesey. Para mí, mi libro referente es Poncha de ácido lisérgico, de Tom Wolfe, que narra un poco esa historia de los años 60, cuando todavía estaban como con esta ideología súper naif de...
¿Es ficción o es el nuevo periodismo de Tom Wolfe? ¿Era más de retratarte un poco...?
Es más gonzo. El de Poncha ácido lisérgico,
claro.
Wolfe se va en un autobús escolar que se compró Ken Kesey, que era un escritor de la época, y se va en este autobús desde Los Ángeles hasta, creo, si no me acuerdo mal, Nueva York, como recorriéndose todo Estados Unidos mientras hacían fiestas, bueno... Mientras estaban los Grateful Dead.
¿Este no fue uno que intentaron detener por consumo de marihuana porque el LSD todavía era legal?
Sí, total. Sí. Ken Kesey.
Lo he leído también. Sí, este era un personajazo. Sí, claro.
Para mí es un referente absoluto. O sea,
sí.
Un loco de atar.
Que el LSD es que era legal en aquel momento.
Sí.
O sea,
no
lo podían pillar por eso, lo intentaban pillar por marihuana.
Le pillaron por marihuana, huyó a México y además es que es una historia, ya te digo, como súper loca. Le pillaron en la cárcel, se fugó de la cárcel, le dejaron salir con la condición de que tenía que decir públicamente que rechazaba las drogas, y el día que hizo como la presentación de que rechazaba las drogas, todo el mundo metió LSD en el ponche que había en la fiesta, se drogó todo el mundo, se drogó la policía, bueno, que la lieron parda, se hizo muchísima bola. Pero sí, me encantan todas estas historias locas que ahora serían imposibles, que no podemos ni pensar, ¿no? No sé si fue en Altamont, en Woodstock, uno de estos festivales tochos, que pillaron un avión del ejército y tiraron 50.000 tabs de LSD desde el avión, encima del concierto.
¡Qué maravilla!
A mí estas historias me vuelven loca. Y mi obsesión, yo creo que también con Estados Unidos, iba por aquí, por estos derroteros, ¿no? Como que... Estados Unidos representaba algo para mí, ¿no? A nivel emocional, personal, también de evolución como persona, no sé.
Es que fue una época muy loca, ¿eh?
Sí.
O sea, estaba leyendo sobre William Burroughs también, que el tío mató a su mujer jugando al Guillermo Tell en México.
Sí.
Y se libraba porque el padre era un millonario que tenía muchos contactos y pagaba.
Total.
Se libró dos veces de la cárcel por eso.
Una historia así, disparo en la cabeza.
Jugando al Guillermo Tell, colocado hasta las cejas, claro.
Hay un libro guay que se llama Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, que es por supuesto.
¿Qué da la idea de las drogas que ha tomado el autor?
Spoiler, no va sobre hipopótamos ni tanques. O sea, te lees el libro y dices, ¿por qué han puesto este título? Que es de Kerouac y Burroughs, y hablan también del asesinato de otro miembro de la generación Beatnik.
Sí.
Y de cómo se desarrolla todo, no es ficción, o sea, es una historia.
¿Que fue cuando
de...
Kerouac también estuvo en la cárcel un mes, puede ser?
Puede ser, no me acuerdo.
Es que hubo una en la que él acabó en la cárcel porque mataron un colega, mató a alguien y se fue como a casa de ellos a contárselo.
Sí, es
y
esa historia.
Y los pringó,
sí.
Es esa, ¿no?
Y sacaron el libro, sí, total. Que me parece, a mí de hecho, el de On the Road, ¿no? En la carretera, en el camino, no me parece tampoco el mejor libro, ni muchísimo menos, de la generación Beatnik. O sea, que es como el libro más referente, vale, cool, lo compro. Pero por ejemplo, este que te digo me parece como muchísimo más interesante.
Sí, yo de hecho en el camino creo que me leí 100 páginas y lo dejé.
Es intensito, porque, es como...
Que por eso tardó 6 años en publicarse, ¿eh? Porque no había quien se lo tragara. Y luego vieron que, joder, pero tiene un rollo, ¿sabes? Sí. Porque es verdad que lo que reflejaba era las locuras, el viaje, la experiencia. Como que captaba una historia que se puso de moda más tarde, ya llegando sí. a los 60, pero que ellos fueron muy precursores. O sea, sí. que esa es la gracia del libro.
Total.
Pero el tío se lo escribió en 20 días, ¿eh?
Ya el manuscrito sí. interno, ¿no?
Se escribió un puto rollo sí. gigante y aquello no sabían qué hacer con él, sí, sí.
Sí.
Yo reconozco no me he leído entero tampoco. Me empecé a escuchar que si música bebop, qué tal, con esa manera de escribir y me cargó un poco. Pero es verdad que soy más lector de novelas.
A ver, es intenso. Ya te digo, yo me lo leí casi como con la idea de entender la generación más que de disfrutar el libro. Porque hay libros que te lees porque son un referente, ¿no? Tú no te lees... Yo qué sé, no te lees el Ulises de James Joyce pensando voy a disfrutar muchísimo este libro. No, te lo piensas diciendo, es un referente, me lo voy a leer porque entiendo que la escritura es importante, que que ha marcado como un punto antes, un antes y un después dentro de la literatura, tal, pero te lo lees pensando lo voy a disfrutar.
No, pero es que yo creo que justamente, y por eso he sacado el tema, porque quería hablar contigo de un plan un poco más superior de las cosas que has hecho y tal, porque sí creo que enganchas mucho con la... Al final esta gente era un referente... O sea, la razón por la que surgieron es porque en el fondo protestaban contra... Parecía que los Estados Unidos de pronto, en los finales de los 40, en los años 50, se acaba la Guerra Mundial y todo está guay. O sea, había como un conformismo, había pleno empleo, estaba todo bollante y de pronto hubo toda una generación que dijo, a ver, que esto de estar así como todos estamos contentos es una puta mierda. Y a lo mejor es más divertido juntarte con delincuentes, pegarte un viaje, no saber qué va a pasar mañana, romper las dinámicas sociales, sexuales, afectivas, de todo tipo, ¿sabes? Y de repente convertir la vida en otra cosa.
Absolutamente. O sea, también... O sea, por llevarlo también un poco a mi historia y explicarte, yo era una niña que era una ratita de biblioteca. O sea, yo leía mucho, no tenía amigos y estaba metida en mi burbujita de un universo paralelo. Y para mí todos estos libros eran como una referencia, ¿no? De lo que me gustaría Obvio. Poder llegar a ser, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad, ¿no? De poder meterme ahí, ¿no? De eso, pues cumplo los 18 años y de repente tengo pues un universo de posibilidades de qué voy a hacer con mi existencia. Pues saqué como toda la bomba de todo lo que había tenía en mi cabeza. Y por eso yo creo que me he pegado como tanta... Lo decías en la intro, ¿no? Como era, a pesar de su corta edad, a pesar de su juventud he vivido mucho, que me ha gustado, a pesar.
Sí, claro.
Que yo creo que es eso, es como...
Bueno, pero es la intensidad que a veces sale, ¿no? Perdón, pero cuando estás muy apretada, muy en tal, ¡pum! De pronto abres y ¡plaf! Y de...
Total, sí, sí, sí. Un poco como reflejo de todas estas cosas que para mí eran un referente. Que también yo creo que lo he vivido de otra manera. O sea, no lo he vivido de una forma como tan intensa ni tan autodestructiva, porque hay un puntito ahí de chunguez, ¿no?
No,
de,
a ver, es que asumamos que esa mujer estaba un poco loca.
Claro.
O sea, Kerouac acabó viendo a la Virgen.
Claro.
Burro estaba loco. O sea, estaban todos mal. Estaban. Lo que pasa es que eran gente de buena familia, que habían ido a universidades importantes. O sea, que eran gente guay.
Sí, sí, sí. Que tenían un colchón donde acostarse todas las noches si querían.
De Aluche, igual estaban muertos 19.
¡Aluche! Me gusta esta referencia. Sí, sí, sí. Hay un puntito, ya te digo, como cuando conoces a alguien y te dice, mira, perfiles de Tinder, que pone, mi autor favorito es Bukowski, y dices, alarma, cuidado con esta persona, en plan mal. Porque hay un puntito ahí como de autodestrucción, emo adolescente, 16 años, con el cual, pues, en su momento, pues, me sentía muy identificada, pero que según han pasado los años, dices, bueno, cool, toda esta generación, cool, a toda la parte de retarte a ti mismo y de viajar y hacer locuras, pero también sin ser temerario, ¿no? Sin pasarte de la raya.
Claro, es que esta gente se ponía en eso, a atracar,
Un poco too much.
Era un poco... Lo que pasa es que eran muy inteligentes, pero no deja de ser un poco niñatada también, porque al final hay un punto que dice, a ver, ser rebelde también... Quiero decir, ellos no tenían tantas ataduras, no era gente que dijera, me rebelo, o sea, era gente que también vivía en mucha comodidad y dijeron, eran rebeldes de forma de vida, o sea, de decir, bueno, quiero lo inesperado.
Claro, para mí esa es de hecho la parte importante, ¿no? El decir, voy a hacer las cosas en las que creo en esta vida por encima de los convencionalismos sociales, por encima de lo que la gente piense de mí. Para mí esa es la parte realmente importante del discurso y un poco lo que yo he intentado adaptar a mi existencia. El pensar, bueno, pues si esto que me está dictando la sociedad que tengo que hacer no me hace feliz, hay más opciones, ¿no? No me tengo que conformar con acabar la universidad, ir a un trabajo que me da igual, tener una hipoteca, comprarme una casa, que hay más opciones, ¿no? Que es como que no tienes que limitarte a lo que se supone que tienes que hacer. Que también es un discurso un poco adolescente, y lo sé, pero es que me sale... O sea, por ahora estoy contenta con cómo me ha salido. O sea, que no hay queja.
No, pero bueno, es verdad que me imagino... O sea, yo te saco ya unos añitos, pero es verdad que al final, generacionalmente, seguramente me he criado más con modelos más parecidos a los que tú me estás contando que mis padres, ¿sabes? Que, bueno, mis padres podían haberse educado perfectamente con Kerouac como modelo, pero no... Pero me refiero que creo que hay un punto que sí que la sociedad ahora sí permite un poco más de libertad que antes. O sea,
total,
sí se puede hacer. Lo que pasa es que siguen perdurando los modelos, ¿no? Que de siempre. Entonces también te lo hace un poco complicado.
Sí, 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 total. Creo que nos quejamos mucho. Creo que somos una generación, los millennials, ¿no? Es que nos quejamos muchísimo porque hemos vivido como todo muy, muy sobre ruedas. Aquí ya me pongo a filosofar. Pero sí, totalmente. Creo que tenemos muchas facilidades, ¿no? El hecho de que haya, pues, que podamos viajar a todas partes, que exista como esta idea de acabar... Dios mío, estoy pedo ya, lo has conseguido. Una cerveza, joder, genial. Madre mía.
No has aguantado tanto, ¿eh? Pero bueno, todavía llevas cerveza y cuarto, está bien.
Esto es como una pausa y ahora puedes sacar otro tema. Dejemos de hablar de Kerouac.
Sí, ¿no? ¿Qué proyectos tiene en el futuro? Empezamos a hablar de que
venga ahí.
No, a mí que me gustaba hablar de que crees en la suerte.
No. Proyectos para el futuro. Bueno, pues estoy en España. Este es un gran punto en mi existencia porque llevo prácticamente desde que acabé la universidad de nómada por el mundo, viajando de un lado para otro sin tener una casa, sin tener como un punto fijo. Y desde enero de este año estoy en España. Pues para probar un poquito lo que es la vida de sedentaria. Spoiler, no me está gustando demasiado. Claro. Pero bueno, está bien, lo estoy intentando. Claro. Proyectos de futuro, pues por ahora estoy a tope con redes sociales, con el canal de YouTube sobre todo, que es un
pero
lugar...
Pero tienes un mogollón de seguidores, ¿no? O sea,
sí.
¿Cuántos tenías? ¿300? ¿500? 300.000,
sí. Ahora mismo es la red social con la que mejor me está yendo, también...
Con Patreon y tal, se tira para adelante, ¿no?
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, sobre todo teniendo 300.000 seguidores, me imagino, claro. Pero es una opción, ¿no?
Es una opción y además me parece... Es como que no entiendo cómo no me he metido en esto antes, porque yo que creo mucho como en la colaboración, ¿no? El que a lo mejor yo no puedo ayudar a que una artista saque su disco porque no tengo 12.000 euros, pero sí puedo poner un euro. Y si 12.000 personas ponen un euro, pues eso se puede conseguir. Es como que creo mucho en ese tipo de... como de actividad colaborativa para sacar adelante los proyectos. Y Patreon es una maravilla. Pues si la gente que no está escuchando no entiende lo que es Patreon, es una plataforma de mecenazgo con la cual pues se pueden sacar adelante proyectos de artistas, ¿no? En vez de un proyecto concreto, pues todo el trabajo de un artista. Es decir, en vez de hacer pues eso, un disco que cuesta 12.000 euros, pues todos los meses te pago X dinero para sacar pues lo que tú veas que sea conveniente sacar. Y... está muy bien porque no me veo como tan restringida por las colaboraciones con las marcas, que ahora mismo es mi principal fuente de ingresos a través de redes sociales. Y siempre hay como... siempre hay restricciones, siempre hay como... sí, como... maneras en las que puedes y no puedes hacer las cosas. Y Patreon me da esa libertad de creativa de a lo mejor poder hacer un vídeo sobre trabajo sexual o sobre cosas que sé que no voy a rentabilizar, pero que sobre las cuales quiero hablar. Y eso está muy guay. Así que sí, ahora en proyectos futuros estoy con redes sociales a saco, sobre todo con YouTube. Además, todo el tema de Patreon, que estoy intentando utilizarlo para sacar todo mi lado de bellas artes, ¿no? De que al final pues tengo mi trabajo creativo de las fotografías, de pintar, de tal, que no he sacado como a Marna, pero que quiero seguirlo y me parece como una buena manera de como de darlo a conocer.
¿Hiciste bellas artes en Madrid?
Sí, bueno, mitad Madrid, mitad en Santa Fe, Nuevo México.
Ah, joder, qué vida, niña.
Tuve mucha suerte, ¿no? De hecho, ni siquiera quería ir a Nuevo México, no era mi primera opción, pero me lo dieron y dije, la beca, y dije, pues bueno, pues vamos a probar. Y luego, pues genial, así fue como descubrí Estados Unidos. Antes no tenía una opinión bastante chunga, ¿no? Una opinión de la gente que ve Los Simpson, que es como que todo el mundo come nachos de su sombrero. Pero me quedé contenta, volví. Eso, YouTube, Patreon y escribir. Escribo mucho. Escribía para muchos medios que ahora han cerrado durante este año, han ido cerrando todos. Pero bueno, estoy escribiendo un libro y aparte de eso, pues escribo artículos para diferentes medios que todavía no han cerrado.
Otra pregunta que suelo hacer a la gente en el programa es, ¿tú crees que eres una ambientada? Y ambientado es como flipado, motivado, pasa que
ambientado.
Es como, sí, un ambientado es alguien que cuando la realidad a veces le dice que pare, sigue, ¿sabe? Como que es cabezota con lo que la realidad le impone.
Soy una ambientada, sí, es cierto.
O sea, quiero decir, siempre pongo de ejemplo a al que para que se invente el avión tiene que haber un tarao que coge unas alas de madera y dice que puede, ¿sabes? O a lo mejor un ingeniero que lo ha hecho muy bien, pero que ha confiado mucho en la idea, pero puede que acabe mal o puede que no, pero la actitud es la de ambientado.
Sí, totalmente. A veces juega en mi contra. Creo que muchas veces intento luchar por cosas que es como, tía, ¿qué estás haciendo? Stop. Stop it. Pero sí, sí, sí. Me encerdo muy fácilmente con los proyectos que me gustan. Me vengo muy arriba.
Me encerdo muy fácilmente, me gusta.
Sí, sí, sí.
Me gusta el verbo encerdarse.
Es fácil. Está dentro de la categoría sí a todo. Sí,
estoy
sí.
Aprendiendo resonancia, encerdarse y sí a todo.
Sí a todo.
Está bien.
Y luego está el FOMO. No te he hablado del FOMO todavía. ¿Cómo? ¿Conoces FOMO?
Creo que no.
FOMO es Fear of Missing Out. Es como miedo a perderte las cosas.
Sí, ostras, claro, lo conocía. Sí.
Intento que no me afecte mucho a mi vida, pero sí, mazo de FOMO. En plan, FOMO tiene como...
Ya, sí.
Cuando estoy trabajando pongo una silla a mi lado vacía, que es donde se sienta FOMO. Que es como, estoy haciendo algo y mientras lo hago estoy pensando que me estoy perdiendo otra cosa, ¿no? En plan, estoy de viaje por Madagascar y pienso que podría estar en Australia. Es como, tía, no, vive el puto momento.
No, claro. Ya. Y encima, como tengas una amiga cerca que haga resonancia, os encerdáis las dos por el FOMO y...
Muy bien, muy bien. Empiezas a coger el lenguaje
de Marna. Escribí en el sí a todo y de pronto hay 10 hippies haciendo
sí,
el tarot.
Sí, sí.
Ambientaos.
Total,
pues podemos meter ambientaos.
Tronco, ya para poner ahí el toquecito madrileño.
Ahí está, ambientaos. Troncos ambientaos. Muy bien.
Compramos.
Qué bien. Pues no, pues sí, de hecho es verdad que tienes pinta de ambientada. Bueno, casi todos somos ambientados en algún grado, en realidad.
Yo creo que en los medios creativos, ¿no? Cuando la gente se dedica a hacer cosas y no a recibir órdenes y hacer lo que otra persona quiere que hagan, creo que en general todo el mundo es un ambientado, ¿no? Todo el mundo es como que tienes ahí en tu cabeza algo que está dando vueltas, quieres sacarlo y no sabes cómo, y haces todo lo posible y acabas en un podcast.
Ahí está, acabas de repente en un puto podcast, en un garaje. Pues muy bien, oye, pues la verdad es que me ha parecido un buen broche. Otra pregunta que suelo hacer, claro, pasa que aquí suelo traer a gente un poco más mayor que tú. Tú todavía no has llegado ni a los 30, ¿no?
No.
Y suelo preguntar qué pensaría tú y yo de 18 años si te viera ahora. Se lo suelo preguntar a gente ya que ronda los 40. Pues igual no han pasado suficiente tiempo, pero bueno, no es una mala pregunta. O sea, ¿qué pensaría tú y yo de 18 con la perspectiva de entonces,
ajá,
de tú y yo de ahora?
Uf, con la perspectiva de entonces.
Claro, ese es el truco para la pregunta.
Claro. Wow, yo creo que no se sorprendería, porque yo a los 18 ya sabía que quería, en plan, vivir mucho más cosas. Estaba como con muchas ansias de vivir cosas. Yo creo que no se sorprendería, pero tampoco se esperaría el derrotero que he tomado, ¿no? Para nada, todo el tema de las redes sociales, que al principio como que no me atraía nada. Yo soy muy analógica en todo, yo mando postales, no mando ni emails.
Pues no se nota, o sea, estás ahí con Patreon, con YouTube, con tal.
¿Verdad?
Sí,
pero
no se nota nada.
Es una cosa que no sé por qué, de repente como que he entendido como todas las partes positivas que antes no comprendía. Y creo que a los 18 años no hubiese podido visualizarme como tan metida en internet, tan metida en las redes sociales. Yo que soy una persona que es que me cuesta hasta usar WhatsApp, o sea, es curioso. Pero sí, aparte de eso, yo no creo que se sorprendiese o que me sorprendiese demasiado. A lo mejor me estaría preguntando cómo es que no te has dado todavía la vuelta al mundo, tía, Amarna.
Ya, hombre, te pega,
¿vas a llegar a los 30?
Te pega todo, pega
ya,
un
¿verdad?
Añito de vuelta al mundo. No,
right?
Sé que, no sé a qué estás esperando.
Yo tampoco. Mm. brindemos, me parece bien.
Brindemos. Sí. Te pego un montón, sí, sí. Sí. Ser actriz, o sea, sí, cine comercial, has hecho contigo No Bicho, ¿no? Tal,
sí.
De repente te tira un poco ese rollo o te da un poco de pereza también.
Me gusta la parte comunicacional, esa es una palabra, me la acabo de inventar.
No, comunicacional. Existir existe.
Me gusta la parte comunicacional, me gusta la idea de poder hacer una labor divulgativa. Me veo más, contestando tu pregunta, más como presentadora en la tele que como actriz en una película. No me gusta tanto representar papeles, es decir, que me digan deconstruirte, ¿no? Decirte, bueno, pues ahora eres, yo qué sé, un cubito de hielo dentro de una nevera. ¿Cómo te sientes? Ese rollo me raya mogollón, ¿no? Es como que te tienes que deconstruir demasiado la cabeza. Pero me gusta la idea de divulgar, ¿no? De como de transmitir información. Por eso creo que me gusta tanto YouTube, porque puedo como sacar información de otras partes y lanzarla en un formato comprimido.
Hombre, y eres dueña de tu mensaje, que cuando eres actriz al final eres un molde de lo que te den y depende a partir de casting y de hostias que es un coñazo, del ritmo de que el director te diga, el guión que sea. Es decir, que al final es un mundo en el que eres mucho menos dueño de tu obra.
Total. Pero también que hay como mucha deconstrucción interna. A mí me gusta mucho ser yo misma y me gusta que los mensajes que lanzo sean a través de mi propio yo, ¿no? De mi personalidad. De hecho, siempre lo he dicho, que yo como actriz no valgo una mierda porque siempre me represento a mí misma. Nunca...
Claro, no, o sea, tienes registros, nunca... ¿no?
Claro, no hay registro. Soy yo con diferentes vestidos o diferentes nombres, pero siempre soy yo. Lo que me gusta más es como la comunicación, como el hecho de poder ser una herramienta para transmitir un mensaje.
Bueno, seguramente mucha gente se convierte en actor o actriz porque ser yo no les da para ganarse la vida, cosa que a lo mejor tú sí, con lo cual, enhorabuena.
Gracias.
En realidad eres la puta envidia de un montón de actores. También.
No, a mí me parece un trabajo complejísimo al que me da una envidia a nivel, ya te digo, a nivel emocional.
Hombre, muy bonito, porque muy bonito.
Tienes que como que ser muy dueño de tus sentimientos porque tienes como que deconstruirlos todo el rato. Cada vez que tienes que construir un personaje tienes que hacer ahí una labor introspectiva muy, muy chunga y salir de ahí siendo capaz emocionalmente y siendo una persona de inteligencia emocional construida y, vamos, y sana, pues es complejo. Lo admiro. Yo no me veo por ahí, no me veo por esos derroteros, pero lo admiro.
Bueno, pues nada, pues que podemos ir terminando... este podcast, que yo creo que ya llevamos un buen ratito.
Pues muy bien.
Yo propondría un brindis de los niños del parche.
De los niños del parche, como los niños del maíz, pero ser, mucho más cookies.
Por los niños del maíz, por ser nosotros mismos y pasarlo bien.
Wonderful.
Vale, muchísimas gracias a Marta Miller. Espera, le pego el sorbito antes de irme. Para brindar contigo. Muchas gracias a Marta Miller. Muchas gracias, oyentes, espectadores, lo que seáis de Cambiando de Tercio en Fibeta Landa Podcast. Nos vemos la semana que viene. Hasta siempre.